Quinceavo encuentro de nuevos musulmanes. Ser ciudadano o ciudadana musulmán en Europa. Yiria, del 23 al 25 de septiembre de 2022. Musulmanes Radio estaba allí.
Comienzo diciéndoos que el concepto que tenemos de la familia es un concepto a veces muy pobre. Tenemos un concepto de una familia en la que se limita la unión de un esposo y una esposa al mero hecho de poder tener relaciones sexuales halal dentro de ese matrimonio, de no cometer el haram, pero es mucho más que todo eso. La familia es el lugar, es el sistema de relaciones en el que las personas interactúan, porque Allah nos ha creado seres interdependientes que nos necesitamos unos de otros para poder llevar a cabo nuestra vida y para que esta vida sea regeneradora y sea una vida que se alargue en el tiempo hasta que Allah quiera. A lo largo del tiempo y de las diferentes culturas, esta familia, esta estructura, este sistema de relaciones se ha basado fundamentalmente en los afectos, en la pertenencia por el linaje, por la sangre y en el tiempo que cualquiera en esta vida permanece y con esto necesita de esta interdependencia en la infancia, en la edad adulta y en la vejez. Durante todo este tiempo hay diferentes modelos de familia. Familias que son exitosas, familias que en un momento determinado lo son, pero a lo largo del tiempo fracasan. Y muchas veces nos preguntamos cuáles son las razones o cuáles son aquellas herramientas que tienen otras familias de las que nosotros no poseemos para llegar al éxito. He de decir que tristemente, como ya se ha comentado aquí, no estamos en un buen momento como familias musulmanas. Nos enfrentamos a una situación de crisis de la familia y esto evidentemente afecta a la umma, afecta al conjunto de toda la sociedad musulmana. Esta familia que está en algunos momentos muy herida, gravemente, muy afectada a todos los niveles, en todos los miembros, tanto por los adultos como para los menores que se encuentran en ella, tenemos que reflexionar qué acciones son aquellas que nos pueden ayudar a reparar esos comportamientos, esas conductas que no nos ayudan, que nos dañan personalmente a cada uno de nosotros como individuo y a la familia en su conjunto. Tenemos una visión, como he dicho, muy pobre de lo que es la familia. Entonces, en el momento que deseamos llegar a esa unión, cada uno de nosotros tiene unas expectativas muy alejadas de lo que es la familia. Muchos de nosotros tenemos expectativas románticas, otras expectativas de crecimiento personal, otras expectativas de cómo poder conseguir un objetivo en nuestra fe, en nuestro din, en nuestra creencia, y no nos paramos a pensar que nuestro objetivo principal es el amor que tantas veces se ha repetido aquí en esta mesa, que esa es la causa por la que las personas se unen y es la causa por la que Allah creó a una compañera, Adán alayhis salam. La necesidad de este ser humano de nutrirse de ese amor para poder llevar a cabo todas las funciones vitales de la vida. La función de la nutrición, la función de la relación, de la reproducción, tienen que estar basadas todas ellas en este amor, en un amor intrínseco hacia nuestro Creador, de nuestro Creador hacia nosotros, en un amor hacia el sistema en el que vivimos, a este planeta en el que vivimos. Este amor tiene que ser un amor sincero, un amor desinteresado, un amor comprometido, y eso es lo que significa ser una familia. Una familia es una unión de seres, de individuos, en las que todos se comprometen. A lo mejor el compromiso no es a partes iguales, pero debería de serlo. Debería de serlo en un inicio. Debería de serlo antes incluso de que se lleve a cabo esa unión. Deberíamos de intentar saber escoger a la persona con la que nos vamos a comprometer en esa relación, en esa formación de la familia, una persona que sea capaz de comprometerse, de sacrificarse, al mismo nivel del que nosotros tenemos marcado en nuestros objetivos de familia. Si nos fijamos a la hora de escoger a la pareja en asuntos como el aspecto físico, como el estado, el estatus social, como aspectos académicos de éxito mundanal, las pertenencias, el dinero, etc., pues somos muy pobres a la hora de elegir a la persona con la que vamos a formar nuestra familia. debemos de saber de esa persona qué compromiso social tiene en el entorno en el que vive. De la misma manera que en una empresa económica, en una industria, en un comercio, cuando van a hacer una entrevista de trabajo a la persona, lo que se pone más en valor no es tanto su currículum académico, no es tanto su experiencia, sino aquellos aspectos que tiene y que se dedica personalmente a la vida social. ¿Qué compromiso tiene con organizaciones, con fundaciones? ¿Cuál es su trabajo dentro de sus comunidades? ¿Cuál es el trabajo que tiene como persona emocionalmente? Una persona que ha sido educada para dar, no solo para recibir. Porque muchas veces acudimos al matrimonio solamente con unas expectativas de qué vamos a recibir de esta relación, qué nos va a dar la otra persona, y no tanto de qué es lo que vamos a dar. Entonces, en este origen de lo que es la familia, en estos equilibrios que tenemos que buscar, que se ven en muchos momentos, si no son unos equilibrios fuertes, profundos, arraigados en el compromiso del uno con el otro, se ven muy alterados cuando vienen los hijos. Porque en este momento es un momento en el que ambos tienen que comprometerse con el hecho de la supervivencia de esa nueva generación, a partes iguales. Esto no significa que ambos vayan a tener que realizar las mismas tareas, pero sí que el uno va a comprometerse con el otro, en que ese cuidado de ese niño va a ser entre ambos. Esa asunción de responsabilidades es primero de uno mismo hacia el otro, pero también tiene que haber un plan, un programa, con unos objetivos marcados. No se puede dejar al azar, no se puede dejar a qué es lo que venga. Dada esta formación que tenemos que tener, tenemos que ofrecer del uno hacia el otro responsabilidad y no duda, reacciones que van a ir desencadenándose unas en otras para dar un comportamiento que va a ser cíclico. Por lo tanto, tenemos que entender que cuando creamos un problema o creamos una incertidumbre dentro de la pareja, va a ser una oportunidad para rehacernos, para tomar una decisión que sea mejor para nosotros y para nuestros hijos. Retomando el título, los modelos actuales europeos, nos encontramos dentro de las comunidades musulmanas con familias que son hiperprotectoras, con familias que son democrático-permisivas, con familias que son sacrificantes, con familias que son intermitentes, que van ambivalentes entre unas y otras, con familias que son delegantes, que delegan sus responsabilidades en otras personas, con familias muy autoritarias, con familias que tienen una modalidad de comunicación basada en el respeto a las necesidades de todos sus miembros. Todos estos tipos de relación se marcan bajo reglas, bajo comportamientos y bajo unos significados que se asumen en relación a estos compromisos. Estos compromisos y estas acciones producen unas consecuencias en los jóvenes, producen unas consecuencias en nuestros hijos. Nosotros tenemos que saber encajar, y ahora me gustaría preguntaros, ¿en qué modelo de familia nos situamos, en qué modelo de familia nos reconocemos de los que acabo de nombrar? Cada uno de nosotros sabrá, pero me gustaría haceros partícipe de esta charla y que compartierais entre todos, que compartiéramos entre todos en qué tipo de modelos de familia creéis que estáis situados. Por favor, si podéis darle la palabra. Si alguien quiere compartir. ¿Qué son estos tipos de familia? Prefiero que hablen ellos y luego decirles.
Compartir el tipo de familia que la que se siente. A ver, yo me siento, como has dicho, una intermitente, porque por muchas veces que yo tengo los niños, por muchas veces que intentamos hacer las cosas de una manera, quieras que no, todos venimos pues de una madre y un padre, entonces también tenemos nuestra mochila de todo lo que hemos vivido. Entonces, por ejemplo, mi marido y yo, bueno, no somos conversos, pero tanto su familia como la mía son totalmente distintas. Así que por mucho que intentamos hacerlo con una forma respetuosa, desde, no sé, una crianza muy virtuosa, muy positiva y demás, cuesta mucho. Yo pienso, no sé, que a la mayoría a lo mejor nos encontramos en esta intermitente, porque nos nacen cosas que hemos vivido, no te das cuenta después de haberlo hecho. Aunque bueno, sigues la mejor intención, luego te sientes la peor madre o peor padre del mundo por haber metido la pata, pero bueno, cambio de vida.
¿Alguien más quiere opinar sobre tu poema? Te has preparado ya, mi familia es autoritaria total, ¿eh? Mi padre era autoritario y yo he cogido su papel.
Salud, como lo he dicho. Bueno, como ha dicho la hermana, todos llevamos una mochila y bueno, pues la mochila que yo he cargado de mi padre, pues una educación autoritaria y muy, muy, muy dictatorial. Entonces, yo calificaría, por lo que a mí me respecta, porque mi mujer es, bueno, es menos autoritaria que yo, obviamente, ha recibido más amor de su familia, ha nacido en una familia musulmana y aunque su padre no estaba presente, porque el pobrecito tenía que estar en la panadería todo el día en el horno de pan, de sol a sol, pero ha recibido el cariño de la madre y de sus hermanos. Y bueno, pues yo me califico a mí mismo como intermitente entre el autoritarismo y el que respeta los derechos del niño, pero también un padre que coge y que es consciente de cuáles son los deberes que tienen que cumplir los niños con Allah Subhanahu wa Ta'ala. Un padre también, quiero creerme, responsable, y que intente inculcarle a sus hijos el amor por el din y enseñarle todo lo posible. Pero eso, básicamente intermitente entre el autoritarismo y el respetar, y eso. Y cometo muchos errores, como ha dicho la hermana. Yo siempre acabo pidiendo perdón a mis hijos. Y bueno, creo que eso es importantísimo, que pedir perdón y saber reconocer que somos humanos y que nos equivocamos y que lo importante es volver a retomar el camino correcto y seguir adelante juntos y ser como la mujer.
¿Alguien más quiere aportar algo?
Por mí me es suficiente, si nadie más quiere decir nada. Entre ellos dos, entre vosotros dos hermanos, habéis esquematizado realmente lo que está sucediendo en nuestras familias. Habéis planteado, primero, modelos de familias diferentes, familias en las que ambos, la pareja, son ambos conversos, regresados al Islam, y parejas mixtas. Esto da realidades totalmente diferentes, porque, como bien habéis dicho, cada uno carga su mochila. Esto es importante que lo entendamos. ¿Esa mochila exactamente qué es? ¿A qué entendemos con esa mochila? Si lo visualizamos, ¿qué diríamos que es esa mochila? Pensarlo un momento.
Cultura. Mochila y cultura.
Esos son los contenidos que están dentro de la mochila. ¿Pero qué es la mochila? Pensamientos, ideas, ¿que dónde están alojados? En el cerebro. En el cerebro. Cuando hablamos de relaciones, tenemos que tener muy en cuenta que nosotros no solo somos un espíritu, somos un cuerpo biológico unido, compenetrado con un cuerpo biológico. Este cuerpo biológico tiene relación a Allah subhanahu wa ta'ala cuando nos ha creado, ha hecho que todo responda a un propósito. Y este órgano tan importante que es el cerebro, donde se alberga esta mochila, tenemos que saber cuidarlo. Cuidarlo primero en nosotros mismos y cuidarlo en la responsabilidad, en la mano que Allah subhanahu wa ta'ala ha depositado en nosotros con relación a nuestros hijos. Este cerebro que pasa desapercibido. Primero porque realmente en la ciencia no se ha atendido al cerebro hasta en el último siglo, hasta el siglo XIX. porque hemos hablado siempre de aspectos relacionados en la filosofía con el espíritu, pero no con la relación que hay en el proceso del pensamiento. Este proceso del pensamiento y este proceso de adquirir esos comportamientos, de adquirir esa mochila, que son muchas cosas, viene generado por cómo es nuestro sistema neuronal. Sabemos que ahora, en los últimos avances que ha habido en la neurociencia, que es un aspecto de la ciencia pues muy revelador, se ha descubierto que el cerebro del ser humano es muy plástico. Esto obedece a una condición que Allah ha dotado al ser humano, que es la condición de saberse reponer, de saberse adaptarse a todas las situaciones que se dan a lo largo de la vida, tanto en uno mismo como en su entorno, como en la sociedad en la que se desarrolla. Así que es muy importante conocerse a uno mismo y saber que tiene un cerebro y cómo funciona ese cerebro, en la parte biológica y en la parte de tomar la conciencia de cuáles son nuestras acciones y cuáles son nuestros comportamientos en relación a nuestra pareja y en relación a nuestros hijos. Nuestro cerebro, brevemente, porque yo no soy médico ni nada, pero por lo que he sentido siempre curiosidad de leer y de intentar comprender por qué nos comportamos de esta manera, nuestro cerebro funciona en relación a las neuronas, células, que se conectan entre ellas de dos formas, de una forma química y de una forma eléctrica. Estas neuronas, que ayer hablabais de la belleza, tabarakallah, Allah ha creado todo en nuestro cuerpo a una belleza indescriptible. Solo Allah es conocedor de ella y nosotros nos aproximamos a vislumbrar un poco lo que esto significa. Estas neuronas tienen una forma bellísima y están conectadas entre ellas sin estar constantemente unidas, sino que hay una sinapsis, hay una relación entre ellas y hace que sean como una llave que abre esta relación para que se lleve a cabo esta comunicación entre tantísimas neuronas que tenemos en nuestro cerebro. Esto lo que hace es que se forman recorridos neuronales. Esto es lo que explica la capacidad de nuestro cerebro para ser plástico, la capacidad para hacer diferentes recorridos neuronales. Estos recorridos neuronales vienen dotados por el aspecto en el que nos hemos desarrollado como individuos y llega un momento en la adolescencia y en la edad adulta que hay una poda neuronal, que hay una cortar, como si fuera un árbol, nuestro cerebro es un árbol, y hay ramas que no se utilizan, que no son recorridos que no utilizamos, por lo tanto se podan y eso hace que haya unos recorridos ya predirigidos y que actuemos automáticamente ante los mismos hechos en diferentes acontecimientos. No sé si me he explicado bien. Quiere decir que muchas veces no tomamos conciencia de qué es lo que estamos haciendo y de por qué lo estamos haciendo. Y eso es bastante grave. Es bastante grave porque nos lleva en muchos momentos a perder el control, a no tomar conciencia y a no estar presentes en esa relación con nuestra pareja, en esa relación con nosotros mismos, en esa relación con nuestros hijos. Y eso acaba en muchos problemas que todos conocemos. Primero necesitamos educarnos en la comprensión de cómo funciona nuestro cerebro, que es un deber que nos ha puesto Allah, porque como todos sabemos, la primera aya que ha descendido del Corán es Iqra, Iqra bismikara, lee en el nombre de tu Señor. Tenemos la obligación no solamente de Iqra y no solamente, con todo el respeto, a buscar el conocimiento leyendo el Corán y aprendiendo el Corán e interiorizando el Corán, sino que el Corán sea la llave que nos da la apertura a todo lo que Allah subhanahu wa ta'ala ha enseñado a Adán alaihissalam. Porque nosotros, por nosotros mismos, no vamos a descubrir algo que no existe. Lo que vamos a hacer es reencontrar un camino de lo ya enseñado al ser humano, que va a través del esfuerzo, del intelecto, encajando todo ese conocimiento que facilita y que ayuda al ser humano a vivir en esta vida. Entonces, tenemos la obligación de, por nosotros mismos, por tener una buena relación en la familia y una buena relación con nuestros hijos, saber y conocer cuáles son los órganos que están involucrados en esta relación, en esta interdependencia. Todos sabemos muchísimo porque está muy de moda, temas de nutrición. Y sabemos muchísimo qué alimentos favorecen unas cosas o no, cuáles son perjudiciales, los que ayudan a adelgazar, los que ayudan a coger masa muscular porque quiero ir al gimnasio, etc. Sabemos muchísimo sobre todo eso y cuáles causan enfermedades o no. Pero ¿cuáles causan? ¿Qué hábitos causan enfermedades mentales, psicológicas, psiquiátricas que acaban afectando a nuestra vida y acaban afectando a nuestro sistema inmune y acaban desarrollando enfermedades? Muchísimos. Así que tenemos la obligación, no de ser doctores, no de ser científicos, pero sí de aproximarnos de la manera que cada uno tenga capacidad y sobre todo porque vamos a tener a nuestro cargo una amana por la cual se nos va a preguntar y no vamos a poder decir, yo no sé, los hijos no vienen con un manual de instrucciones, esto nos lo han dicho muchas veces, pero sí que tenemos un manual de instrucción, sí lo tenemos. Nuestro manual de instrucción para vivir esta vida es el Corán. Nuestro manual de instrucción es seguir el ejemplo del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en las relaciones familiares, en las relaciones con sus hijos. Sí que tenemos este manual de instrucciones de cómo es el ser humano y sí que sabemos de qué manera nos tenemos que relacionar entre nosotros. Lo que pasa es que no prestamos atención, no tenemos motivación para buscarlo, porque tenemos dos modelos entre hombres y mujeres muy arraigados entre nosotros, que es un modelo en el que el varón es una persona, con perdón para los varones, pero que está muy arraigado en todas las sociedades, que el varón es perezoso, que el varón es más dependiente, que el varón es una persona que trae más problemas a la familia, que el varón hace que la mujer se sienta decepcionada y por lo tanto la femenina toma el papel de decepcionada, porque ambos se complementan. Y así como es uno, el otro se complementa en relación a cómo es el otro. Puede que estos estándares que son muy extendidos sean al contrario. Sea que ella es la que, la femenina, es más perezosa, dependiente, ¿sí? Y el varón sea el que complemente esas otras circunstancias. Pero esa relación, esa dinámica entre ambos va a suceder. Así que hay que buscar un modelo en el que haya ese equilibrio que os he nombrado al principio. Un modelo de compromiso entre ambos para formar familias que sean sanas emocionalmente para poder ofrecer un hogar seguro y una familia segura a las generaciones que vengan dentro de ella. Es un compromiso que tenemos que adquirir cada uno de nosotros. Y me gustaría, si en algo puede servir esta charla, es solamente a eso. ¿A qué? De aquí nos quedemos con que tenemos que buscar conocimiento, tenemos que reflexionar sobre qué modelo de familia somos, qué relación tengo yo con mi conciencia, con mi cerebro, y de qué manera me relaciono con mi pareja, y de qué manera mi pareja se relaciona conmigo. Tenemos que sentarnos y dialogar entre nosotros. Tenemos que saber que nos complementamos y tenemos que saber que esas debilidades podemos convertirlas en fortalezas. Los problemas y las dificultades, como bien ha dicho antes la hermana, he aprendido a lo largo de mi vida, estas pruebas que Allah nos pone no son sino para formarnos, no son sino para superarnos, no son para hundirnos. Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, nos ama, nos quiere. Aparte de que no nos pone ninguna prueba que no seamos capaces de superar, en ella, en toda prueba hay un bien. Como dice el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nos narra de un hadith Qudsi, el musulmán en todo ve un bien. Si le toca y se pincha, en ello hay un bien. Y si le toca un bien, hay un bien. En todo lo que viene de Allah, en todo nuestro qadar, hay un bien. En todo nuestro destino, en el decreto que Allah nos ha dado para nosotros, hay un bien. Hasta en esa dificultad que nos parece que no podemos salir de ella. Hay que pedir ayuda a Allah a través del dua, de la oración, pero podemos. Y podemos construirnos de una forma mejor, siempre mejor. A lo mejor no alcanzamos los niveles que nosotros desearíamos en cuestiones de fe o de conocimiento, pero eso sí que es posible, porque es intrínseco al ser humano. El ser humano puede avanzar y evolucionar en sí mismo y en la sociedad en la que vive. Y esa forma de evolucionar como sociedades, sociedades que sean sanas emocionalmente, donde la gente se respete, se quiera, se tolere en sus diferencias, tiene que nacer desde la familia. Si en la familia no nos toleramos, no nos respetamos, no nos aceptamos con nuestras diferencias tal conforme Allah el Altísimo, Subhanahu wa Ta'ala, Allah Todopoderoso, el más sabio, el que tiene más conocimiento, ha querido crearnos, tenemos que respetar, somos siervos de Allah y obedecer, y tenemos que tolerar estas diferencias en las que nos ha creado Allah Subhanahu wa Ta'ala. Así que me gustaría que os quedarais con esto, que es muy sencillo: tener inquietud por la búsqueda de cómo funciona nuestro cerebro y qué relación tenemos con nuestro cerebro, porque es verdad que cuando buscamos motivación para hacer las cosas, nuestro cerebro adquiere dos posibilidades: la de ser el que nos motiva o nos desmotiva. Por eso decimos que el mayor enemigo de uno mismo es uno mismo, ¿no? Porque dependiendo de cómo funcione su cerebro y la relación que uno tenga con él emocionalmente, se darán esos pensamientos positivos, esos pensamientos de sobreponerse, de repararse, esos pensamientos asertivos, de enfrentarse a esas dificultades que le ayudan a uno a construirse. Me gustaría compartir algo personal. En las familias, muchas veces es muy complicado respetarse y tolerarse. Y muchas veces llegan a comportamientos violentos. Hay líneas rojas, hay líneas que no se deben de aceptar por nadie. Cuando se vulnera el respeto al derecho a la dignidad humana, bien sea verbalmente, bien sea físicamente, es un claro signo de que eso no puede seguir adelante. Eso no es una prueba de Allah. Eso no es cuestión de tener más paciencia, ni es cuestión de saber que esa es la puerta a través de la cual vamos a ingresar al Jannah. No. El modelo de familia islámico no tolera la violencia, ni entre sus miembros de la pareja, ni hacia sus descendientes. Esto lo tenemos que tener clarísimo, pero muy claro, transparente. No cabe la violencia ni para relacionarnos entre nosotros como pareja, ni para relacionarnos y educar a nuestros hijos, de ningún tipo. No es aceptable. No estoy diciendo con esto que las familias se rompan a la mínima, porque ahora se lleva mucho eso del desapego, está muy de moda el de suelta, ¿no? Lo que duele, lo que hace daño, suéltalo. No estoy sugiriendo que se haga eso. Lo que estoy sugiriendo es que clarísimamente, cuando uno ha intentado dialogar, cuando ha buscado ayuda, como nos dice en el Corán, y buscar de entre vuestra familia gente que os ayude a mediar entre vosotros cuando haya problemas, lo que estoy diciendo es que cuando ya se han dado todos esos pasos y todo eso no ha funcionado, es el momento de decir hasta aquí. Alhamdulillah, dentro de nuestro fiqh, dentro de la legislación musulmana, dentro de lo que es el modelo de familia musulmana, existe también el divorcio. Nosotros no entendemos que lo deseable, lo que queremos todos, es formar una familia para toda la vida. Pero a veces eso no puede ser. Y no se acaba el mundo. No se termina el mundo. Entre los compañeros del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y sus compañeras se dieron muchos divorcios y volvieron a casarse, y otras personas no desearon casarse, y algunos quedaban viudos o viudas y volvían a casarse. Es naturalizar la forma de relacionarse en la vida y no agarrarse a hechos ilógicos, a hechos que son derivados del romanticismo, de la mala comprensión del amor. Nadie tiene que estar sometido al otro. Nosotros nos sometemos ante Allah. Este es un din que dota al ser humano de la libertad y la capacidad para saber y decidir dónde quiere estar. A nadie se le puede obligar o coaccionar a ser parte de una familia. No estoy hablando, y quiero que se me entienda, porque no es esto en nuestro din, de un discurso feminista, no. Estoy hablando de seres humanos en los cuales estamos todos dentro. Porque la violencia no solo se da del hombre hacia la mujer. Es cierto que es un tanto por ciento mayor, pero también se da de la mujer hacia el hombre y muchas veces es invisibilizado. No se sabe de él, no se le conoce, porque la forma de la violencia de la mujer hacia el hombre es muy distinta, muy diferente. Pero hay muchos hombres que son víctimas dentro de sus parejas. Esto no tiene que ser aceptado ni por ellos ni por nosotras, de ninguna de las maneras. Hay muchas maneras de ser violento sutilmente, muchas. No voy a entrar ahora en describir todo esto, pero quería, y me parece muy importante, recalcar esto, ¿vale? Además, gracias a Dios, nosotros vivimos en una sociedad que culturalmente entendemos cuando uno debe de pedir ayuda. Entendemos cuando uno ya no es capaz de atender esa situación por sí mismo, y alhamdulillah hay profesionales que a uno le pueden ayudar para saber diferenciar si realmente esa es una situación de opresión, de violencia o no. Dejado esto de la pareja, por supuesto, y este es el problema que tenemos realmente hoy en día en nuestra comunidad, viene la violencia hacia los hijos. Ayer describía a la hermana Marian Barodi que hay muchos jóvenes que rechazan, que reniegan, que odian, es una palabra muy dura, que odian el Islam. Y esto no es algo fortuito, no es porque es un mero capricho. Es un producto de la relación que ha habido entre la familia y de los ejemplos que ha tenido dentro de su familia. Entonces, vuelvo otra vez a este órgano, al cerebro, y cómo debemos de tratar con nuestro cerebro y cómo debemos de saber tratar con el cerebro de nuestros hijos. El ser humano pasa por varias etapas. Es verdad que dentro de la neurociencia hay muchos mitos que se han repetido y que se han repetido por personas supuestamente capaces y que conocen la materia, y que eso nos han alejado de una comprensión real. Por ejemplo, se dice que el aprendizaje es de los 0 a los 3 años y que después de eso ya no se puede implantar nada en el cerebro de los niños, lo que lleva a muchas personas a desistir, a decir, pues ya está todo perdido, ya no tengo nada que hacer, es que ya no puedo reencauzar, ya no puedo mejorar mi relación con mi hijo. Es un error gravísimo, pero se ha repetido mucho. También se dice que en esta poda que existe en el cerebro, en la edad adulta, que el ser humano ya no vuelve a tener nuevos recorridos neuronales, lo cual es un error muy grande, porque esto se lleva a cabo hasta el final de nuestros días. Todo ser humano es capaz de hacer nuevos recorridos neuronales que le den nuevos comportamientos, nuevos recuerdos, nuevas vivencias, nuevas formas de relacionarse con los demás. O sea, nunca es tarde. Nunca es tarde para reconducir, para darse cuenta en qué punto estamos y para ver cómo podemos mejorar nuestra relación y para ver cómo podemos tender la mano, cómo podemos ayudar, cómo podemos, que es nuestra obligación, limpiar ese puente, ese apego que tenemos que hacer con nuestros hijos. Nosotros tenemos que ser personas que den a nuestros hijos seguridad. El amor por sí solo, no podemos querer mucho a nuestros hijos, pero nuestros hijos no lo saben que les queremos, porque no lo sabemos transmitir, porque lo que les transmitimos es todo lo contrario. Tampoco podemos transmitir ese amor, como he escrito antes en los modelos de familia, como que somos sus colegas, sus amigos, porque se rompe el sentido natural de la vida de que uno es quien debe de educar y el otro es quien debe ser el educando. Uno no puede romper ese vínculo natural que está dado en la vida, tiene que respetarlo, si no la relación padre-hijos, seréis muy buenos amigos o seremos muy buenos amigos, pero será un fracaso en lo que queremos que aprendan de nosotros. Así que tenemos que tener muy presente que el cerebro del niño se mueve por emociones, ¿no? Cosas que sentimos generan emociones en nosotros. Nosotros, ante hechos concretos, tenemos un sentimiento y ese sentimiento se traduce en una emoción. Y principalmente en la infancia, la mayor emoción es la rabia, la frustración. Y no sabemos cómo tratar con ella. No sabemos tratar con nuestra propia frustración como vamos a saber tratar con la frustración de nuestros hijos. Y luego tenemos también esa mochila en la cual tenemos adquiridos comportamientos de cómo nos han educado a nosotros, y nos parece que esos modelos son los que tenemos que repetir con nuestros hijos, porque si a nosotros nos ha ido bien y aquí estamos, pues tan malo no será, ¿verdad? Pero si nos paramos a analizarnos, si buscamos a nuestro niño o niña interior, nos daremos cuenta de que es un niño muy dañado, el cual ha sufrido mucho, y heridas que a veces nos llevan a tener relaciones no muy sanas en la edad adulta. Entonces tenemos que ser el punto que pare esa rueda de un comportamiento vicioso que nos genera tanto sufrimiento. Tenemos que ser capaces de tomar esa conciencia de cómo es nuestra relación con nuestros hijos, y cuando sucede algo, algo que no nos gusta, algo que nos enfada, de qué manera vamos a corregirle y de qué manera vamos a manifestarle esa inteligencia emocional que nosotros ya hemos tenido que adquirir antes. Por eso os digo que es muy importante buscar ese conocimiento. Claro, esto es muy bueno para las familias que todavía no han tenido niños, pero las que ya tenemos niños y tenemos hombres casi, no niños pequeños, pues nunca es tarde. Siempre se puede remediar y siempre se puede hacer. Yo os lo digo también por mi experiencia personal. Creo que el amor es más fuerte con tus hijos cuando eres capaz, creo que alguien ha dicho, de pedir perdón. Más que de pedir perdón es de asumir responsabilidades, de saber ponerse enfrente de los hijos y decir: soy responsable de este sufrimiento que has pasado porque no he sabido ser la persona, tu referente, quien tenía que protegerte, cuidarte y educarte. Soy la responsable o el responsable, o somos los responsables de esto que te está pasando y te ha pasado. Y no ser quien le juzgue, quien le castigue, quien le premie, pero principalmente quien le castigue y quien le juzgue porque tiene comportamientos no adecuados, alejados del Islam, que nos hacen quedar mal delante de la gente, que no son saludables, que atentan contra su propia vida, y la forma que tenemos de reaccionar es mirarles a ellos y decir que ellos son los responsables de esas conductas que se hacen daño a sí mismos. Tenemos que ver que nosotros somos los responsables y que nosotros tenemos la capacidad de poder ayudarles por mucho daño que haya entre nosotros, por mucho daño que haya surgido, por lo que sea, por vínculos mal entendidos, por apegos mal llevados a cabo, por relaciones de violencia, por estar alejados de los hijos, porque a veces se dan circunstancias en la vida en las que el vínculo se rompe, por lo que sea, por la distancia, porque no eres capaz, porque tú te estás reparando a ti misma, por muchas cosas. Es un momento de retomar, de ponerse enfrente de ellos de forma individual. Hay cosas que se tienen que hablar de forma individual y otras que se tienen que hablar en conjunto, en familia, pero de responsabilizarse cada uno de cuáles son aquellas cosas que han hecho que el otro esté en esa situación. La manera en la que podemos responsabilizarnos de todo eso es muy importante como hablamos. Muchas veces decimos que por una palabra se entra al Jenna y por una palabra se entra al Nar, ¿no? Y hay palabras que debemos de corregirnos. Hablamos mucho de los malos tratos, pues tenemos que empezar a hablar de los buenos tratos. Tenemos que empezar a utilizar terminología que sea tal conforme el objetivo que queremos conseguir. Si nosotros queremos tener una buena familia y queremos tener una buena relación, vamos a hablar de el buen trato. Y qué mejor ejemplo que el profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, qué mejor ejemplo de inteligencia emocional, como había descrito ayer Hajar Anati, cuando dijo que Allah subhanahu wa ta'ala envió al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam como una misericordia para los mundos. Y creo recordar que también Marian dijo que la relación que tiene que haber entre padres e hijos, por lo que ella había visto en el Centro Cultural Islámico y por lo que trabaja ella con los jóvenes, es esa carencia de ese amor, de ese cariño, ¿no? De ese romper el lazo cuando no haces lo que yo quiero, lo que a mí me gusta. Ese buen trato que tenemos que ofrecer siempre incondicionalmente. Tenemos que aprender a separar lo que es la persona de los hechos. Tenemos que aprender a tratar a la persona que tenemos enfrente según la relación que tenemos con ella y según es ella en sí misma. ¿Quién es esa persona? No su conducta, porque su conducta es generada por cómo se siente, por su estado emocional. Y muchas veces nuestros jóvenes están destruidos emocionalmente, están rotos. Para poder ayudarlos es muy importante que tomemos pautas muy importantes. Estas pautas son que debemos, entendiendo al hijo como un cerebro, tenemos que entenderlo que debemos de nutrirlo, de escucharlo, de responderle y de actuar con él. Nutrirlo es muy importante, que pongamos reglas, estas reglas que en todas las casas hay a veces tantísimas, que nos saturan y que son muchas veces ilógicas e incoherentes. Tenemos que empezar a sustituirlas por reglas en las que se proteja la alimentación, se proteja el sueño y se proteja el ejercicio, el deporte, que favorece ese nutrir ese cerebro. Tenemos que poner normas que nos ayuden a escucharnos, normas que nos ayuden a establecer un vínculo que sea afectivo, basado en el cariño, los abrazos, el saber estar al lado, el saber escucharles cuando a nosotros no nos va bien, pero ellos es el momento que quieren hablar con nosotros, no al revés, cuando nosotros queremos hablar con ellos, pero ellos no están dispuestos, no tienen esa predisposición. Debemos de responder cuando tenemos que entender cuáles son las necesidades de cada uno de ellos. No sé si recordáis, hace 4 o 5 años o algo más, no, más, 7, ¿cuándo estuvimos en Castellón haciendo el encuentro? ¿Recordáis, Teresa? Sí. ¿Recordáis? ¿Recordáis algo de esto? ¿Alguien tomó algo de allí, se lo llevó con él y lo ha puesto en práctica? Uy. ¿Nadie? Pues debemos de hacer esto, porque si no es muy difícil cómo podemos responder a nuestros hijos. Para conocer las necesidades tenemos que saber escuchar, y tenemos que escuchar a veces comunicación no verbal, comunicación a través de la mirada, del movimiento, la comunicación no verbal. Tenemos que saber qué nos está diciendo esa persona a través de su mirada, de su posición, de su rigidez o de su tranquilidad, comodidad. Tenemos que saber leer entre líneas. Tenemos que saber escuchar de otra manera, de una manera no violenta. Porque nosotros tenemos siempre una forma de relacionarnos bastante violenta, y es que yo me relaciono contigo y hablo contigo en relación a mis necesidades personales, pero no a las tuyas. Entonces, tenemos que revisar eso, especialmente con nuestros hijos. Ellos son los prioritarios. Es nuestra obligación hacia ellos, no de ellos hacia nosotros. Sí, ellos tienen la obligación de obedecernos, tal y conforme está descrito en el artículo, en la Constitución Española, en el Código Civil. Los padres tienen el deber de proteger, de cuidar y de estar atentos a las necesidades de sus hijos. Pero los hijos, también dice en el Código Civil, tienen la obligación de obedecer a los padres. Que esto, hoy en día, tal y conforme se enseña a los jóvenes, parece que no existe. A algunos jóvenes hay que darles a leer el Código Civil. Es una obligación, porque se saben muchas leyes, pero es una obligación que obedezcan a los padres. Y aquí me gustaría hacer una pequeña pausa para leer 2 aleyas de Corán. Bueno, en la sura de Luqman, en el capítulo 31, en el nombre de Allah, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, me refugio en Allah, del shaitán maldito, en el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Alif Lam Mim, en estos son los versículos de un libro sabio, que es guía y misericordia para quienes hacen el bien. El bien son aquellos que hacen la oración, pagan el zakat y tienen certeza de la existencia de la otra vida. Esos son quienes siguen la guía de su Señor y serán los bienaventurados. Entre la gente hay quienes se dedican, sin conocimiento, a promover palabras vanas con el propósito de desviar a los demás del sendero de Dios, y se burlan, ellos tendrán un castigo humillante. Cuando se les recitan mis versículos, les dan la espalda con soberbia, como si fueran sordos y no las hubiesen oído, anunciándoles un castigo doloroso. En cambio, quienes crean y hagan obras de bien serán recompensados con los jardines de las delicias. Me salto a la haya en la que Luqman dice, haya 13, agradecí a Luqman con la sabiduría y le dije, sé agradecido con Dios, pues quien agradece lo hace en beneficio propio, mientras que el ingrato debe saber que Dios no precisa del agradecimiento y es digno de toda alabanza. Cuando Luqman exhortó a su hijo diciéndole, oh hijito, no dediques actos de adoración a otro que Dios, pues la idolatría es una gran injusticia. Le he ordenado al ser humano hacer el bien a sus padres, su madre lo lleva, soportando molestia tras molestia y su destete es a los 2 años. Sean agradecidos conmigo y con sus padres, pero sepan que ante mí comparecerán al final. Sadaqallahu al-Adhim. Está claro que la palabra de Allah para nosotros es más importante que el código civil, pero no hay ninguna contradicción ni hay ninguna incoherencia en que nuestro din, y os habéis fijado que en todo momento no he dicho solo comunidad musulmana, porque estoy hablando para todos nosotros, porque cualquier persona puede nutrirse y puede servirse de este conocimiento, de cómo tienen que ser las relaciones familiares, pero tenemos que entender que como musulmanes, como personas que libremente nos hemos adherido a esta creencia, tenemos la obligación de obedecer a Allah, y Allah subhanahu wa ta'ala nos indica que seamos agradecidos a través del agradecimiento y de la obediencia a nuestros padres. Así que tenemos que enseñarles a nuestros hijos que ese agradecimiento, ese amor que tienen que tener hacia nosotros, es una obediencia directa a Allah subhanahu wa ta'ala, y es una obediencia que tiene que surgir de ellos en base a ese apego seguro que tenemos que hacer. Ese apego seguro que, como os he dicho antes, es limpiar ese puente que tiene que haber entre nosotros. A veces cuesta mucho, a veces hay relaciones muy dañadas porque ya nuestros hijos están en situaciones pues muy lastimosas, están muy alejados del Islam, están muy perdidos, pero no es imposible. No es imposible si nosotros les mostramos ese buen modelo emocional, ese buen modelo de cómo relacionarse con nosotros. Así que a la inversa, si nuestros hijos tienen que ser agradecidos y de esa manera, a través del agradecimiento a nosotros, están obedeciendo a Allah, nosotros también lo estamos haciendo, porque esta haya está dirigida para nosotros en relación de padres, pero también de nosotros en relación de hijos con nuestros padres, y tenemos que ser nosotros el modelo para nuestros hijos. Y aquí también tenemos que entender que aunque nuestros padres no sean musulmanes, también hemos sido en el vientre de una madre, aunque no haya sido musulmana, y la tenemos que amar, querer, obedecer y respetar, y a nuestros padres.
Si un niño vive criticado, aprende a condenar. Si un niño vive en un ambiente de hostilidad, aprende a pelear. Si un niño vive avergonzado, aprende a sentirse culpable. Si un niño vive con tolerancia, aprende a ser paciente. Si un niño vive estimulado, aprende a confiar en sí mismo. Si un niño vive apreciado, aprende a apreciar. Si un niño vive en un ambiente de equidad y justicia, aprende a ser justo. Si un niño vive sintiendo seguridad, aprende a conocer. Si un niño vive con aprobación, aprende a quererse y a estimarse. Si un niño vive atemorizado y ridiculizado, aprende a ser tímido. Si vive compadecido, aprende a tener lástima. Si un niño vive donde hay celos, aprende a sentirse culpable. Si un niño vive elogiado, aprende a apreciar. Si un niño vive con reconocimiento, aprende a tener buena meta. Si un niño vive en un ambiente de honradez, aprende a ser honrado y a conocer la verdad. Si un niño vive amado, aprende a amar a los que le rodean. Si un niño vive en un ambiente de amistad, aprende que el mundo es un lugar agradable para el niño. Y lo más importante es que va a contribuir a que se cumpla este ideal. Juan Carlos Carmona.
Muchas gracias, hermano. Pues espero que nos hayamos quedado con algo, inshallah, aunque sea muy poquito, porque no, como os he dicho, no tengo esa capacidad. No soy científica, no soy médica, pero como madre he tenido esa inquietud de buscar este conocimiento para enfrentarme a esas pruebas, a esas dificultades, que las he convertido en oportunidades. Las he convertido en oportunidades para crecer y para mejorar mi vínculo y el apego de mis hijos conmigo. Marca un
Esta ha sido una grabación de Musulmanes Radio, mmradio.es y nuestra red internacional de emisoras locales. Y lleva el Islam siempre contigo.